Un saludo a quienes escuchan Libreta de Apuntes Podcast a través de grandiosafm.com y la cadena radial hsch.com y sus emisoras, entre ellas Crucero Estéreo en Colombia y el exterior. También a quienes nos ven a través del canal 106 de Intel en Popayán. Gracias a todos por estar ahí.
¿Sabes qué tienen en común? Teodoro, odontólogo de 64 años. Zenaida, migrante de 52. Heriberto, campesino de 48. Carmen Viviana, víctima de violencia de 36. Plinio, indígena de 14 años. Y Ana María, lideresa de 54. Tienen en común sueños, necesidades, realidades y sobre todo, sus derechos. Defensoría del Pueblo de Colombia.
Donde nos unen tus derechos. Desde Bogotá, Colombia, Ricardo Galán.
Ricardo Galán.
En la Libreta de Apuntes.
Tres noticias que relacionan el COVID con el tema laboral. El primero. Anoche, tarde, el Ministerio de Trabajo publicó la circular número 03 de este año, en la que estableció que ahora se le deberá exigir a trabajadores que hagan parte de sectores productivos abiertos al público el esquema de vacunación completa contra el COVID-19. Esta medida aplica de acuerdo con el documento para trabajadores que presten sus servicios en aquellos sitios de asistencia masiva de público como bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, bingos y actividades de ocio. Así también aplica para escenarios deportivos, ejemplo estadios, el Estadio de Barranquilla, parques de diversiones y temáticos, museos y toda actividad que implique atención al público según la circular. Circular que el Ministerio de Trabajo llama un incentivo a los trabajadores y que algunos opositores a la vacunación creen que es una obligación indebida. La segunda noticia tiene que ver con una aparente contradicción que hay entre lo que pide el Ministerio de Salud y lo que exige el Ministerio de Trabajo y los empleadores. ¿Cómo es el asunto? El presidente Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, han dicho en todos los tonos que cuando una persona presente síntomas de COVID, como tos, dolor de cabeza, cansancio, fiebre, etc., dé por hecho que tiene COVID y se aísle durante 7 días. Eso significa que durante esos 7 días no va a ir a estudiar o no va a ir a trabajar. Hasta ahí, todo bien. Dice también el Ministerio de Salud que no se necesitaría una prueba para eso. Pero en el otro lado del escenario están los trabajadores, los profesores, los colegios y las universidades que exigen una excusa para, uno, pagarle el sueldo al trabajador que no asiste durante 7 días a cumplir con sus obligaciones, por lo menos los que son obligados presencialmente. Y lo mismo pasa con las excusas para colegios y universidades. Pues bien, lo que ha dicho el ministro del Trabajo es más o menos lo que aplicamos en mi casa cuando nos ocurrió a mi hija y a mí que resultamos positivos para COVID este fin de semana anterior. Ella entraba a estudiar el martes pasado y hubo que llamar a la EPS, reportar la prueba. Vino una médica, hizo los análisis correspondientes y emitió una excusa médica que sirve como incapacidad para presentar al colegio. Esa es la solución que nosotros aplicamos y que podría ser la salida para evitar esta aparente, solo digo, aparente contradicción entre lo que pide o recomienda el Ministerio de Salud y lo que exige el Ministerio de Trabajo y los empleadores o los profesores, que no quieren estos últimos que utilicemos los síntomas para capar clase y capar trabajo. Así de simple. Ayer, tras más de un año de estudios, fueron presentados los hallazgos y propuestas de la misión de empleo integrada por el Gobierno Nacional. Misión liderada por el economista Santiago Levy y el académico Darío Maldonado, bajo la supervisión del Ministerio del Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación. La frase del señor Levy es contundente. El mercado laboral en Colombia funciona mal. Y explicó que esto da como resultado que la mayoría de los trabajadores reciben una protección social deficiente y la mayoría de empleos son precarios con muy pocas oportunidades de desarrollo académico y personal. El señor Levy resalta que este mal funcionamiento tiene múltiples causas, entre ellas malos incentivos asociados a la forma en que está estructurada la protección social en Colombia, la forma en que se financia y la calidad y reglas de acceso a sus beneficios, que genera incentivos perversos hacia la informalidad, castigando la formalidad. Según los 5 estudios realizados para la presentación de este informe, la situación económica actual es la suma de distintos factores, entre ellos un salario mínimo muy alto relativo a la distribución salarial y no a la canasta de consumo, un sistema de formación para el trabajo que no conecta con la demanda del sector productivo y debilidad en los mecanismos de fiscalización para hacer cumplir las normas laborales en el país. Más tarde estaré en directo hoy con el jefe de la misión Darío Maldonado en libretaapuntes.com conversando en detalle sobre los hallazgos de esta investigación y las recomendaciones que este comité de expertos le formula al Estado colombiano. Invitados todos.
¿Sabes qué tienen en común? Teodoro, odontólogo de 64 años. Zenaida, migrante de 52. Heriberto, campesino de 48. Carmen Viviana, víctima de violencia de 36. Plinio, indígena de 14 años. Y Ana María, lideresa de 54. Tienen en común sueños, necesidades, realidades y sobre todo, sus derechos. Defensoría del Pueblo de Colombia.
Claudia López no da pie con bolas. Ayer admitió que la frase de vender el carro fue desafortunada, pero para arreglar la metida de pata le pidió a los bogotanos que no compren otro carro u otra motocicleta, porque sale más barato pagar el impuesto por congestión. Como quien dice, el problema no es que haya trancones o que los carros contaminen, las motocicletas contaminen, sino el deseo del distrito de obligarnos a pagar un doble impuesto. El que ya pagamos, conocido como de rodamiento en otras épocas, y ahora este nuevo para poder usar el mismo automóvil. Tampoco parece importarle mucho que contaminen el aire o con ruido a la ciudad con tal de que paguemos, y ni hablar del temor al contagio con el virus, que no parece interesar porque está promoviendo la alcaldesa que utilicemos el carro para compartirlo con otras personas conocidas o no y sin saber si están afectadas o no por el virus. El partido Mira aceptó la invitación de Equipo Colombia a sumarse a esa coalición. Carlos Guevara, presidente del partido Mira.
La invitación que hace ayer la coalición Equipo por Colombia para que el partido Mira se sume y vayan a la consulta el 13 de marzo.
La respuesta es sí, vamos a aceptar la invitación de Equipo por Colombia. Y en esa invitación vamos a poner nuestros temas, vamos a poner nuestra agenda, los resultados de estos 21 años de trabajo, los temas del partido que considera importantes para la reactivación económica, para la generación de ingresos. Entonces aceptamos la invitación para poder buscar puntos de encuentro y también, si es del caso, poder presentarle al país una agenda fortalecida en pro del desarrollo del país. Si en las próximas horas estamos coordinando un encuentro presencial de nuestra candidata presidencial, la senadora Aida Lizarazo, con el equipo o los integrantes de Equipo por Colombia, y esperamos entre hoy y mañana sentarnos, revisar bien la estrategia, los objetivos, la apuesta que ellos tienen, presentar también nuestra agenda programática, y yo creo que de hoy a mañana tenemos una definición.
Sobre si se acepta o no al Centro Democrático en esa coalición, el señor Guevara pidió prudencia, dice que está recién llegado y no se atreve a opinar, pero que la idea es sumar y no restar. El grupo Ogilisky finalmente consiguió el 27,69% de las acciones de Nutresa. Esto ayer, en el último día de vigencia de la oferta pública de adquisición. Ese porcentaje no le da el control, pero le da acceso a la junta directiva. Los voceros del grupo Ogilisky quisieron saber que aceptarán esa oferta. 3.364 inversionistas aceptaron venderle su participación en esa organización al grupo Ogilisky, que adquirió un total de 126,8 millones de acciones por las que deberá pagar 978 millones de dólares. Así las cosas, Ogilisky se queda con una participación importante tanto en el grupo Sura, el sector financiero, y el sector de los alimentos representado por Nutresa. Bogotá tendrá 140 mil casos positivos en el cuarto pico de la pandemia, anunció ayer o predijo ayer la alcaldesa Claudia López. En Caldas, el 61% de los ciudadanos ya cuenta con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Embajador de los Estados Unidos en Colombia destaca que las zonas futuro están transformando esos territorios. El Ministerio de Educación publicó en su plataforma Sistema Maestro las vacantes habilitadas para cargos de nuevos docentes en todo el país. Hoy vence el plazo para inscribir la cédula de ciudadanía cerca de su casa para poder votar. Subrayo, cerca a su casa. Si ya la tiene inscrita cerca a su casa y ya ha votado ahí, deje así. El Real Madrid derrotó al Barcelona 3-2 y pasó a la final de la Supercopa Española. Hoy hay clásico en el fútbol inglés, Liverpool-Arsenal a las 2 de la tarde. Habrá estadio lleno en el Metropolitano de Barranquilla para el partido entre Colombia y Perú por las eliminatorias al Mundial de Qatar el próximo 28 de enero. El alcalde de Barranquilla dijo que bajo estrictas medidas de control sanitario se permitirá el ingreso de los hinchas al estadio de la capital del Atlántico a pesar de las restricciones por el contagio por coronavirus. 500 voluntarios, dijo el alcalde, estarán recorriendo las tribunas para invitar a la gente a usar el tapabocas todo el tiempo. En ese calor, quién sabe. A propósito de Barranquilla, fueron suspendidas algunas de las actividades del carnaval para evitar el contagio, a pesar de que la mayoría de esas actividades se desarrollan a cielo abierto. Advierten sobre una nueva modalidad de asalto a fincas en el departamento del Tolima, especialmente en los municipios de Carmen de Apicalá y El Espinal. Consiste en que un grupo de hombres fuertemente armado ingresa a las fincas, amarra y desnuda a sus ocupantes y se lleva todo lo que puede. Presidentes en aislamiento, Manuel López Obrador de México, quien dio positivo en prueba para COVID-19, y Boris Johnson en Gran Bretaña por haber estado en contacto con un familiar afectado por el virus. Al británico lo acusan de andar de parranda. Y finalmente el tenista Djokovic se salió con la suya y jugará finalmente el Abierto de Australia. Esto a pesar de haber dicho mentiras sobre haber sufrido la enfermedad y negarse sistemáticamente a practicarse la vacuna. Hay quienes aún esperan que sea deportado. Para quienes nos escuchan en España, que son bastantes, les transmito una invitación que nos hace llegar la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la editorial Penguin Random House Colombia, Cristina Díaz y Ada López Bayona. Ellos invitan a la presentación artística del Ballet de Virginia con el acompañamiento de Laura Calop y los maestros Raúl Castaño, Andrés Rangel y Miguel Cuevas como homenaje al río Magdalena en Colombia. Esto será el 18 de enero, el próximo martes, en el Palacio de Linares, C. Márquez del Duero 2, Madrid, España, a las 7 de la noche, hora de ese país. Gracias a Fernando Salgado por hacernos llegar la invitación. Hasta aquí los apuntes sueltos. Yo soy Ricardo Galán y esta es mi libreta de apuntes. Si usted alcanza a escuchar este episodio antes de las 8 de la mañana, lo invito a participar en la conversación con el jefe de la misión del trabajo y su diagnóstico sobre la situación laboral de los trabajadores colombianos.
¿Sabes qué tienen en común? Teodoro, odontólogo de 64 años. Zenaida, migrante de 52. Heriberto, campesino de 48. Carmen Viviana, víctima de violencia de 36. Plinio, indígena de 14 años. Y Ana María, lideresa de 54. Tienen en común sueños, necesidades, realidades y sobre todo, sus derechos. Defensoría del Pueblo de Colombia. Donde nos unen tus derechos.